Bueno, es muy difícil y a la audiencia obviamente ya le cuento, hemos sido siempre muy transparentes. Nos acabamos de pelear con Manu. Nos acabamos de pelear con Manu en Backstage porque él quería recomendar películas buena onda y yo le dije, ya está, basta. Y él me dijo, sí, no, porque Raúl, porque la humanidad. Y yo le dije, ¿sabes qué? Basta, vos no sos nadie, bajo qué parámetro, qué es bueno, qué es malo. Bueno, en fin. Pasaron muchas cosas en el backstage, pero lo importante es que estoy frente a uno de mis colaboradores más importantes en estos años en Urbana. Este es nuestro último bloque o sea, es el último bloque del domingo del año, el último bloque que vamos a hacer en Urbana, y aparte es el último bloque del 2020, de todo lo que significa este año. Entonces, hay muchos sentimientos encontrados acá. Es como que nos queremos pelear por Tenet, de
No,
repente, ¿verdad?
no
¿Okay?
llegamos a hablar de
Nos queremos
Tenet, ¿eh? No
pelear.
llegamos a hablar de Tenet otra vez.
Y nos llegamos. Entonces, tipo, sí, bueno, hablemos de Tenet. No, pará, porque no tenemos, tipo, tres programas necesitamos para hablar de Tenet,
Sí,
Manu.
no, ahí
No,
se va todo
no
el
diste más.
2021 otra vez.
Se nos va todo. Entonces, hay como mucha energía en el aire con Manu de Cinéfilos, alto colaborador en todo este ciclo de Urbana. Y en el último domingo del año, en el cual ya celebramos la Navidad, falta celebrar aún este año nuevo que estamos esperando con cuenta regresiva que llegue. Pero vamos a tratar de condensar en este espacio, en esta entrevista que hemos hecho siempre con Cinéfilos, con Manu Báez, a la cabeza, de sacar lo mejor posible, de no matarnos entre nosotros dos, de no enojarnos entre nosotros dos y que, por supuesto, la audiencia se lleve lo mejor del 2020 y lo que se viene del 2021. ¿Cómo estás, Manu?
Todo bien, Raúl. ¿Cómo estás vos, señor? Pero, discúlpame, no llegamos a hablar después de que te convertiste en marca país, ¿eh?
Ah, sí, me convertí en marca país. Me
Entonces,
convertí en el primer programa de marca país. Vos has estado, vos sos marca país. A mí me causa gracia porque es cierto.
qué
Sí,
bueno, qué bueno, qué
gracias,
bueno.
Manu. Gracias por decirlo, porque esta parece una tontería, pero sí, estas discusiones acerca de cine nacional, internacional, idas y vueltas y demás, sí, tienen que ver a Kilómetros del Mar, un programa en el que Manu ha tenido una columna de espectáculos, de cine y demás, se ha transformado en Marca País después de 10 años, Manu, de promocionar. O sea, así que gracias por recordarlo. Parece que me están chupando las medias, pero no, no es así. Es un sentimiento genuino. Gracias, Manu, en serio.
Tal cual, Raúl, tal cual, Raúl. Y encima es una buena noticia. Este es el año en que más que nunca hay que apreciar y valorar las buenas noticias. Es un año muy duro para todos. Obviamente también eso incluye a la industria del cine, que se paró por completo en marzo y sigue golpeadísima. Acá los cines de Paraguay abrieron mitad de noviembre, pero están funcionando como al 10% de lo que fue en diciembre del año pasado. Entonces es durísimo realmente, ¿verdad? Hablando específicamente del cine. Pero estamos todos batallando, ¿verdad? Hablamos de cine, hubo muchos cambios. Este es definitivamente el año del streaming, más que nunca. Y también seguramente lo va a ser el 2021, ¿verdad? Porque sabemos, ¿no? Es que llega el 1 de enero y el COVID desaparece mágicamente, ¿verdad? Va a seguir. Y se espera, obviamente, ahí con los dedos cruzados, con las esperanzas full, de que el 2021 sea, de que vaya regresando un poco el ambiente de fiesta que por lo general es el cine, ¿verdad?
Manu, vos sabés que es muy loco, pero muy loco y muy lindo, porque hasta podríamos hacer una película y un guión de todo lo que significó este año, conmigo atrapado en
Vos,
Alemania y hablando
definitivamente
con
vos
mis
podés hacer todo
colaboradores
un
acá.
documental ahí de tu odisea en Alemania, ¿eh?
Pero vos estuviste estos 6 meses, ¿entendés? Estuviste no solamente estos 6 meses en los cuales yo estuve atrapado en otro país, en otro continente, con una zona en el medio. Pero seguimos hablando de cine, y eso fue muy loco, porque no paramos, no paramos, no, no paramos nunca de hacer bloques, de encontrarle la vuelta a la grabación, de contar lo que pasaba. Y también pasó de que en este tiempo que estuvimos haciendo esto, yo me fui al cine. Yo me fui al cine porque empecé a ver películas en Alemania, cuando se abrieron los cines independientes, las pequeñas cositas, y vi fenómenos de taquilla como fueron Tenet, que no creo que no llegó a la docena de países, imagínate en el planeta, pero no llegó a la docena de países donde se estrenó, y yo estaba en uno de ellos, que era Alemania, que era Berlín, pero antes de eso había visto una que otra película independiente, donde también te conté Y fue singular, es singular la industria del cine y está pasando. Lloré mucho la semana pasada porque me perdí la última función de Akira, por ejemplo. Me perdí la última función de Akira acá, pero no quiero decir que sea menor que nosotros hoy en este año, en el último año que nos toca en el 2020, en el último bloque que nos toca en Urbana, como colaboradores, seguir, no paramos de hablar de cine. De una u otra forma no paramos de hablar de cine. Y ahora es tu turno de mencionar un poquitito qué considerás que fue lo mejor de esto. No hablemos tanto de lo peor porque ya sabemos qué fue lo mejor de este 2020.
Es que el cine no para, ¿verdad? Eso es lo más interesante de todo, ¿verdad? Sí, hubo un quilombo con la industria del cine, de las salas de cine, de los complejos de cine, de los estudios que retrasaron las películas. Pero es muy interesante, ¿verdad? Porque hay una discusión que suele pasar, que me doy cuenta que pasa todos los fines de años, que siempre hay un grupo de gente que dice, no, este año no fue para ser tan interesante en materia de películas. Pero no es así. El hecho que hay muchísimas películas que por lo general de repente no nos enteramos, pasan debajo del radar, o que no son del gusto de uno, ¿verdad? Pero este año, así como otros años, hubo películas muy, pero muy buenas, muy interesantes, que sin duda alguna van a dar que hablar cuando llegue la época de los Oscars, ¿verdad? Que todo se atrasó ahora. Los Oscars van a ser en abril, si no tengo el mes en la cabeza. Pero igualmente va a ser muy interesante, creo yo. Por más que en los cines estuvieron cerrados, tuvimos estrenos espectaculares en streaming. En Estados Unidos hubo estrenos en cines de forma así limitada, vamos a decirle, ¿verdad? Se abrió los cines, se cerraron, pero hubo estrenos en cines. Entonces, realmente, a pesar de toda la mala onda, tenemos películas para hablar. Tenemos lindas películas en el año. Películas muy... Por ahí, lo interesante inclusive es que como... Los cines estuvieron cerrados. Lo que se retrasaron son más que nada películas, los tanques, los típicos tanques, los de Marvel, los grandes de Warner, las películas de DC. Entonces, creo que más que nunca este año se hablaron mucho de las películas más independientes, ¿verdad? Que por lo general son películas más personales, más psicológicas, más sentimentales inclusive. Y muchas películas lindas, ¿verdad? Esperanzadoras dentro de todo, que son el tipo de películas que necesitamos ahora mismo, ¿verdad?
¿Querés mencionar, Manu? Acá creo que el único blockbuster, y esto lo hablamos el backstage, teníamos que hablar por de repente de Wonder Woman, que se estrena inclusive antes que los Estados Unidos, creo yo, ¿verdad? Una semana antes, esta es la semana de estreno, de hecho, en los Estados Unidos. Entonces, si por ahí hacer un guiño a esa, que es la única película, porque de Tenet vamos a hablar en privado o el año que viene necesitamos un año aparte, ¿verdad? Más allá de lo que sea, pero se estrenó Wonder Woman y después de hablar de Wonder Woman, para cerrar el primer bloque, me gustaría que dejes como un guiño a películas independientes para dejar un segundo bloque y hablar de lo que se viene. ¿Te parece?
Espectacular. Y mira que realmente el Wonder Woman para mí llega, es como un cliché, ¿verdad? Siempre hay películas que uno dice, mira, esta es la película...
Ojo que yo no la vi. Ojo con lo que vas a decir porque yo todavía no la vi. Te corto ahora.
Sin spoiler. Pero realmente, o sea, el tono de la película en sí, inclusive ya desde Wonder Woman 1, muy diferente al acercamiento de las películas de Zack Snyder, por ejemplo, ¿verdad? Con la dirección de Patty Jenkins, que encara la figura de Wonder Woman de una forma mucho más jovial, que para mí es un espejo inclusive, un homenaje inclusive a las películas de Superman de Christopher Reeve. O sea, tienen ese tono más jovial, más alegre, un poco juguetón, en el que la película se toma en serio, ¿verdad? Tiene sus villanos, tiene sus conflictos, pero vos no sentís así como que la película se te viene encima, ¿verdad? No está buscando mucho realismo, ¿verdad? Y obviamente no está buscando para nada no está buscando para nada lo que hace Zack Snyder, ¿verdad? No es así oscura, no es depresiva, dentro de todo es una película bastante jovial y es como un boom para arriba. Por eso realmente me parece que es un cliché, pero que se aplica demasiado bien. Que siempre hay dos o tres películas todos los años que decimos, esta es la película que necesitábamos, ¿verdad? Y Wonder Woman se me hace que es la película que necesitamos para terminar este diciembre con un pequeño golpe de esperanza, ¿verdad? Sin entrar en detalles con respecto a la trama y todo lo demás. Que si viste los avances, de repente hay unas cuestiones misteriosas que se desarrollan bien, ¿verdad? Como que regresa, por ejemplo, el personaje de Steve Trevor. Reaparece, sí, ¿verdad? Eso se explica súper bien, me encanta cómo queda. Y el desarrollo en sí de la película es un poco más personal, inclusive. Porque una cosa que no me gustó, por ejemplo, de Wonder Woman...
No digas nada, Manu. No, no, no. Ahí y seguí explicando hacia otro lado.
No, no digo nada. No, sin spoiler, sin spoiler. Pero, por ejemplo, una cosa que no me gustó de la primera película Wonder Woman es que está genial y termina con una típica pelea de la superheroína y versus el villano, ¿verdad? Muy, con mucha parafernalia. Y justamente hoy leí, ¿verdad?, que Patty Jenkins dijo, ¿verdad?, que ese final de Wonder Woman 1 lo hizo básicamente medio obligada porque Warner le pidió tener un final mucho más explosivo dentro de todo. Espectacular. Bueno, la película fue un éxito enorme de taquilla y le dieron mucha más libertad. Y en esta Wonder Woman 2, te digo, es una película, tiene un tono más tranquilo, ¿verdad? No hay así super peleas que se destroza todas las ciudades. Pero
claro.
Tiene mucho más que ver con los sentimientos. Es una película bastante sentimental, bien emotiva, lo que no quiere decir que sea cursi. Así que nada, está en cines ahora mismo la película, realmente la recomiendo que vayan a verla. Se me hace que es un pum para arriba esta película.
Sabes que soy muy capaz de, bueno, este fin de semana post Navidad va a ser ideal de verla, ¿verdad? Inclusive ahora que estamos saliendo, son las 8:00 y pico. Ojo con la última función en los cines acá, que va a estar entre las 9 y las 10 de la noche. Así que ojo con eso. En la próxima entrega de este bloque conocido como Cinéfilos, volvemos con un par de películas independientes y volvemos con un 2021 lo más esperanzador que podamos en Urbana 106.9. Estamos en el Domingo La Pongo, Manu Báez de Cinéfilos conectado en el último bloque de Cinéfilos para esta emisora. Acá en el 2020. Ya volvemos. Manu.
Acá estamos.
Se fue Wonder Woman. Se fue una especie de resumen. Lo que intentamos hacer del año. Hay un 2021 por delante. Falta una semana. No digan nada. Yo, mira, soy completamente enemigo de decir que el año terminó. No hacemos eso en este programa. En este programa hasta el primero de enero del 2021 no decimos que el año terminó. Eso lo aprendimos. Calcado, como tatuaje. Pero bueno, es domingo, estamos acá y nos encantaría, Manu, que nos proyectes al 2021. ¿Qué sabés? ¿Qué se viene? ¿Qué anhelás?
Y bueno, mira, las películas más grandes del 2020 se fueron al 2021, así que por eso yo tengo las esperanzas fijas todavía en la experiencia de los cines, que definitivamente no va a morir, como dicen algunos pesimistas. O sea, la experiencia y la fiesta de reunirse con amigos e inclusive compartir con desconocidos, ¿verdad?, los sentimientos y las emociones que te genera una película en una sala cerrada, a todo volumen, con una buena pantalla, es algo único. Así que seguimos teniendo películas grandes para el 2021, ¿verdad? Obviamente las de Marvel que se pasaron, tenés Black Widow, que cuenta es una especie de precuela, te cuenta un poco más la historia del personaje interpretado por Scarlett Johansson en el universo de Marvel, que pinta bastante bien, ¿verdad? Un poco diferente a las demás películas. Me gusta el tono que tiene, un tono más de thriller interesante. Después tenemos películas como la película de James Bond, que llega en abril finalmente, que va a ser la última de Daniel Craig, que también pinta espectacular, como buena película de James Bond. Yo creo que va a ser una buena despedida.
Manu, te hago un paréntesis acá, y vos sabés que justo, bueno, estaba discutiendo con mi sobrino desde Buenos Aires, vía Zoom, Andor, ¿verdad?
Mm-hmm.
Andor, Boba Fett, y ahora que mencionás a Black Widow, me pongo a pensar en el recurso, y me pongo a pensar como redactor, como guionista en algún punto muy menor desde lo creativo, en generar historias de personajes que vos sabés que ya murieron.
Ajá, sí.
¿Verdad? ¿Qué desafío tan grande, o qué desafío por lo menos copado o lindo, de encontrar una estructura para saber, viste, cómo vos, qué somos todos? Todos somos enemigos, o el mayor miedo que tenemos en la vida es al spoiler.
Tal cual.
¿Y cómo vos encarás una temporada o una historia de un personaje que ya viste la película o la serie donde ya murió? Y creo que estamos encarando un 2021 donde nos vamos a encontrar con muchos cadáveres. Nos vamos a encontrar con muchas personas que che, yo sé cómo murió este man. ¿Qué me querés contar si yo ya sé cómo murió? Y es muy loco. Me parece un desafío de redacción y una, ¿cómo decirlo? Un riesgo de la industria, riesgo en el mejor sentido de la palabra riesgo, en agarrar y decir, mira, sí, ya sabemos, pero igual decidimos contarte esta parte de la vida.
Claro, ¿verdad? Un tema, por ejemplo, que los fans, ¿verdad? Los fans más duros, que siempre tienen en cuenta el tema de las líneas temporales, que sea coherente con todo lo que se cuenta, ¿verdad? Porque si introducimos, por ejemplo, un detalle en Black Widow, contando su precuela, ¿verdad? Lo que sucedió antes de que estuviera con los Avengers, ponele. Sí o sí van a haber algunos que van a intentar encarar las películas ya pasadas teniendo en cuenta esos nuevos detalles, ¿verdad? Que por ahí puede jugar en contra. Pero, por ejemplo, lo que me interesa, sí, el acercamiento, ¿verdad? Específicamente hablando de Black Widow, es que se introduce, por ejemplo, otros personajes como, por ejemplo, el de su hermana, ¿verdad? Que lo más probable, o sea, es mi apuesta, que le meten al personaje de esta actriz Florence Pugh, como su hermana, sí, que probablemente la introduzcan a la película porque tal vez ella aparezca en las siguientes películas de Marvel Studios, que van a ser ya posteriores
al evento, ¿entendés? En el nuevo universo Marvel.
En el siguiente, en la siguiente fase. Entonces, si van metiendo elementos ahí poco paralelos que después van a terminar usando, entonces me parece muy interesante, ¿verdad? Igualmente, el 2021 también marca, en lo que respecta a Marvel Studios, marca el inicio de todo un nuevo universo, porque en noviembre se viene la película de los denominados Eternals, que es tipo una familia real super cósmica que viven allá, no sé, a millones de años luz, se sucede en otra galaxia o algo por el estilo. Y la película cuenta con un elenco de la gran flauta, con esta Angelina Jolie, está Salma Hayek, está Kumail Nanjiani, está Richard Madden, o sea, tiene un elenco.
Jon Snow.
Está espectacular como lo que pinta esa película. Y se aleja por completo de todos los Avengers y todos los demás. Entonces, está muy interesante ahí para ver realmente. Justamente lo que vos decís, ¿verdad? Son riesgos buenos. Que de repente son medio todo bien manejados o moderados, pero son riesgos al fin y al cabo.
No, es que vos sabes que, Manu, una de las cosas, y acá me pongo mega introspectivo, no introspectivo, pero empiezo a tipo a hilar, una de las cosas que me pasó en el 2020, en el 2020, fuera del país o expuesto a todo esto, descubrí gracias al consejo de documentales como The Social Dilemma, silenciar, apagar notificaciones y hacer un montón de cosas. Eso me llevó a que en Twitter la mayor polémica que tenga es el nuevo traje de Spider-Man. O sea, salió el nuevo escudo de Capitán América. Esas son las polémicas con las que yo me levanto hoy en día, ¿verdad? Tipo, ¿qué? ¿El Capitán? ¿Que cambiaron el escudo para The Falcon y Winter Soldier? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Esas son mis polémicas del día. Dije, a ese nivel de polución de información llegué. Entonces, sabiendo que viene de Eternal. A Eternals se va a sumar todo el universo de Doctor Strange versus el multiverse de Spider-Man. Creo que se viene lo que vimos hasta ahora con Capitán América, Iron Man, Thor, Ant-Man y demás, es apenas un grano o una muestra de todo lo que planea esta segunda etapa, lo cual es maravilloso, lo cual me parece maravilloso, y lo único que quiero, rezo y demás, es estar vivo para ver todas estas películas que se vienen.
Tal cual, y así mismo como Tenet, ¿verdad? Podemos hablar todo 2021 durante tres programas de seguido acerca de eso, ¿verdad? Por suerte, ¿verdad? Para que no centrarnos específicamente en Marvel, películas superhéroes, tenemos otras grandes, como por ejemplo la película de Duna, dirigida por Denis Villeneuve, sí, que se pasó por octubre del 2021, y estoy seguro que estás al tanto del tema de la gran polémica de Warner y HBO Max, que se había anunciado, ¿verdad? Que van a meter todas las películas grandes del 2021 en HBO Max. Y específicamente con Dune, ¿verdad? El director, el Denis Villeneuve, estuvo así enojadísimo, como muchos, porque fue una jugada medio sucia por parte de Warner, ¿verdad? De que iban a pasar la película en HBO Max al mismo tiempo que en cines. Pero finalmente, justamente hace unos días, ¿verdad? Se anunció, Warner tipo desistió, y van a pasar la película solamente en cines en octubre del 2021, ¿verdad? Lo cual me parece apropiadísimo porque por lo que vimos en el tráiler y por la magnitud de la historia en sí de Dune, ¿verdad? Que ya llegó al cine anteriormente, ya tuvo miniseries y es una novela enorme de ciencia ficción, es una película para cine y solamente para cine, ¿verdad? Por lo menos las primeras 10 veces que la vea, ¿verdad? Y después la vemos en HBO Max, por supuesto, ¿verdad? Entonces, tenemos todavía esta opción, ¿verdad? No decir... para que no diga la gente que somos puritanos ni nada por el estilo, porque tenemos, por ejemplo, ahí a Disney Plus, que realmente las series que se vienen de Marvel están, tienen una calidad cinematográfica increíble. Pero
sí,
hay que mantener la energía del templo del cine.
Manu, yo quiero ir concluyendo, porque bueno, tenemos nada más que 2 horas los domingos acá en Urbana 106.9, pero tampoco quiero cortarte la energía de lo que se viene. Me gustaría que vayamos concluyendo en este 2021, sabiendo que es nuestro último bloque en Urbana, y hacia dónde querés ir, hacia dónde querés llevar el mensaje, o qué tenés ganas de recomendar.
Y nada, mira que tenemos para mucho, tenemos mucho, Raúl. Tenemos doble Tom Cruise en 2021 con Misión Imposible y con Top Gun, que pinta espectacular los dos.
Qué nada.
Tenemos, hay una película de Spider-Man.
Tom Cruise enojado.
Tom Cruise, sí, enojado, escuchate el audio, eso fue una...
Sí, no, dejémoslo ahí, no voy a terminar más. Aparte lo defiendo, estaría atrás de él, tipo, viste eso que están así tipo señalando, sí, cierto, sería eso tipo burrero de Tom Cruise.
Burrero de Tom Cruise, lo seguimos ciegamente. Mira, tenemos Matrix 4 para el 2021, que me causa muchísima intriga de saber realmente qué historia van a contar con Matrix, ¿verdad? O sea, literalmente Neo muere en Matrix 3, en Revolutions, entonces qué sí. Es lo que van a contar. Obviamente si uno conoce bien el universo
no
Matrix,
no muere, bueno, tipo se entrega a algo superior, no sabemos,
claro, qué. Claro, y si te fijas en las películas de Matrix y en esta serie de cortos animados que se llamó Animatrix, hay un universo increíble ahí en dentro de lo que es la Matrix, sí. Como para seguir contando la historia, ¿verdad? Está espectacular, así que nada, vamos a seguir hablando a full.
Muy lindo. Un buen 21 muy lindo. Yo, Manu, no quiero dejar que termine este bloque sin agradecerte profundamente tu presencia como compañero, como humano, en este año tan particular, en el 2020, y en otro siglo en Urbana. Hemos compartido horario y radio y aire en otras frecuencias moduladas. Te he acompañado y he tenido el placer de ser invitado a los podcasts de cinéfilos con alguna que otra... con alguno que otro guiño en el que me consideres un buen invitado. Y te quiero dejar con algo muy, muy, muy loco y muy lindo, porque creo que no lo observamos del todo, y a mí esta pandemia me lo puso en perspectiva como tantas otras cosas. Es muy loco ver que la industria del cine es otra industria, ¿verdad? Otra industria como cualquier otra.
Otra
industria como es la economía, como es la moneda, como es el agua, como es... no sé, la soja o lo que sea, la gente se debate y se sigue resistiendo a no dejar las salas de cine o decir que es mejor el streaming o el de la casa y demás, y me es extremadamente romántico, extremadamente lindo, extremadamente copado. Solo la discusión de eso me parece fantástico, me parece genial que estemos discutiendo acerca de si va a ser HBO o si va a ser en salas y demás. Porque la gente, así como como ir a un concierto, como sentarse con su pareja solo o en grupo de amigos en un restaurante, o asistir a una carrera o a ver un partido de fútbol, sigue diciendo, yo me quiero seguir yendo a una sala de cine. ¿Qué va a pasar con la industria del cine? Y eso me parece espectacular. Y amo que tengamos esas discusiones, porque habla de un arte y de una forma de expresión que claramente no va a parar nunca. Y ser partícipe de eso contigo me pone muy contento y me encanta que nuestra amistad nos una en el cine.
Un placer enorme, Raúl. Y mira, yo siempre digo que el cine es el arte por excelencia porque junta todas las demás artes, la música, la pintura, la arquitectura, el dibujo, ¿no? Entonces es un tema del cual es emocionante hablar día y noche, todo el tiempo, todo lo que se pueda, ¿verdad? Mismo hablando del tema de industria, ¿verdad? Obviamente vale recalcar que golpeó fuerte a Paraguay, porque justamente este era el año en que se iba a conformar bien el Instituto de Cine, que yo sé que sigue ahí a mucha fuerza y que seguramente va a salir en 2021 películas como Matar a un Muerto, que lastimosamente se estrenó en marzo y justo le vino la pandemia encima, que es una película bastante muy linda realmente, y espero que vuelva a llegar a los cines antes de que se pierda un poco ahí, ¿verdad? La van a enviar inclusive en candidata paraguaya para los premios Oscar, así que es un título que vale la pena tener en cuenta. Y obviamente las películas que se estuvieron preparando este año, que van para 2021, también arriba para el cine paraguayo.
Manu, un placer. Nos vemos próximamente en otros universos, frecuencia mudalísticos. Como siempre, un placer tenerte como compañero, Manu. Nos vemos pronto.
Feliz 2021, Raúl.
Chao, chao, chao.